Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un montón de gentes, un montón de invitados hoy también aquí se van a asomar a esta lata pirata. Vamos a recorrer algunos de esos rincones del planeta con los que tratamos de encendernos, a los que tratamos también de dar desde aquí un poquito de aliento, un poquito de calor. Por nuestra lata pirata, por esta pecera de colores, se va a pasar dentro de unos minutos Alberto Núñez. Él es psicólogo, él es también escritor, él es músico y él es, entre otras cosas también, tenor. Alberto Núñez tiene publicadas ya 5 novelas, la última de ellas la presenta hoy aquí en Bilbao, en la biblioteca Bidebarrieta, a las 7:30. Exit, Reflejos y Sombras es el título de esta obra, la segunda parte y definitiva parte de su anterior trabajo, su anterior novela, La Puerta. Exit, una novela fantástica de suspense, llena de acción y, como él mismo dice, con un desenlace increíble. El fin de la saga Reflejos y Sombras, iniciada con La Puerta, este nuevo libro Exit de Alberto Núñez. Esta tarde lo presenta en Bilbao, en la biblioteca Bidebarrieta, junto al periodista Michel Casas y también con el pianista Mikel Gastañaga, a las 7:30. Antes, dentro de unos instantes, se pasa por aquí para cantar, para contarnos también de qué va esa novela, qué cuenta en este Exit que recorre buena parte del mundo y de mundos imposibles o mundos imaginarios, como ese planeta Nur, en el que suceden buena parte de las historias de este Exit. También Gustavo Duc se acerca hoy hasta aquí para contarnos una historia de trabajadoras, trabajadoras de Estados Unidos que reclaman igualdad con sus compañeros, igualdad en lo malo, pero también, como no, en lo bueno, en lo que tiene que ver con los salarios. Iremos también a México, hablaremos de más muertes en México, muertes inocentes, muertes de gentes que un buen día son asesinadas sin saber, sin conocerse muy bien, porque escucharemos al padre de una de esas víctimas que acaba de morir hace apenas unos días. Historias también que nos llegan de México, historias que nos llegan de otros países del mundo, como Kenia, por ejemplo, o como Bolivia. Hoy, en el Día Mundial de la Salud, vamos también a hablar de salud en África, de salud de los pueblos indígenas. Muchos fueguitos, como os decía, así que vamos a comenzar ya sin más tiempo que perder, ni un segundo más. Dentro de unas horas se arranca en Treviño una nueva edición de La Corrica, 17 ediciones ya. Esta, como os comento, arranca hoy mismo a las 5:30 en Treviño y finaliza el domingo 17 en Donostia. Las gentes de Gose han hecho la canción que este año va a acompañar en todo su recorrido esta nueva edición de La Corrica. Con ellos, con Goses y con este canto a La Corrica, comenzamos hoy aquí en Mar de Foitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Alrededor casi 1.000 millones de personas no pueden acceder a día de hoy a este servicio básico, a la salud. No pueden permitirse, por ejemplo, acudir a un centro de salud porque no tienen ni tiempo ni dinero. Personas que viven en zonas rurales donde solamente se encuentra el 25% de los médicos y sanitarios del planeta. Este grave problema los recursos humanos en salud se da sobre todo en el África subsahariana. Las cifras revelan que donde la población tiene más necesidades sanitarias, allí hay menos personal médico y está además peor formado. Es el ejemplo de África. Padece el 25% de la carga mundial de enfermedades, pero solo cuenta con el 3% de los trabajadores sanitarios del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio sanitarios, en 2015 se necesitan 25 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes. Estos mínimos son superados con creces en Europa, donde hay 33 por cada 10.000 habitantes, y en América, donde se acerca, hay 23 médicos por 10.000 habitantes, pero en el sudeste asiático, por ejemplo, hay tan solo 5 médicos por cada 10.000 habitantes, y en África apenas hay 2 médicos por 10.000 habitantes. Es decir, en África hay 16 veces menos personal médico que en Europa. Una gran parte del personal sanitario migra desde hace años del área rural a la urbana, de un sistema público a una institución privada o de un país empobrecido a otro más rico en recursos económicos, sobre todo para intentar mejorar sus expectativas profesionales, personales o incluso familiares. Los países receptores, como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica, no invierten en la formación de los profesionales que necesitan, sino que importan un 30% de su personal médico para cubrir estas necesidades. La consecuencia, que algunos países, los países más empobrecidos, se quedan sin personal médico. En el Estado español, los médicos de origen extranjero suponen ya el 12,5% de la plantilla. Llegan fundamentalmente de Centroamérica y del Caribe, aunque también de África Occidental y Oriental, Europa del Este y Asia. Día Mundial de la Salud. Survival International advierte de que los indígenas no contactados se enfrentan a una pérdida masiva de población si sus tierras no son protegidas. Dicen que hay unos 100 pueblos indígenas aislados en todo el mundo y que casi todos ellos corren el riesgo de ser aniquilados por la tala, la exploración petrolífera, la construcción de presas y otros proyectos, y también la poca inmunidad que tienen frente a enfermedades como la gripe y el sarampión o las epidemias que genera el contacto con otras personas pueden ser, dicen, denuncian, demoledoras para estos pueblos indígenas aislados. A principios de los años 70, el territorio de la tribu de los Panara en Brasil fue invadido y excavado para la construcción de una nueva carretera. A esto le siguió una oleada de enfermedades y para el año 1980 un 80% de los Panara habían muerto. La población de granandamaneses en las islas Andamán de la India era de unas 5.000 personas cuando llegaron los ingleses en 1858. Hoy apenas quedan 52 individuos. En Colombia, el pueblo indígena de los Nucac sumaba a unos 1.300 integrantes cuando fueron contactados en 1988. En apenas 20 añitos, ya solo quedan 420. Más del 50% de la tribu de los Murunagua en la Amazonía peruana ha muerto desde que los madereros ilegales forzaron el contacto con ellos a mediados de los 90, y un 50% de los Nahua también en Perú murió por enfermedades, principalmente por resfriados, gripes y otras afecciones respiratorias, pocos años después de que la multinacional Shell comenzara a realizar exploraciones petrolíferas en su territorio a principios de los 80. Hablamos, por ejemplo, de los indígenas Matis en Brasil. Fueron contactados en 1978. La mitad de ellos murió poco después del contacto. 5 años después de ser contactados, solo 87 Matis habían sobrevivido. Así podemos contar ejemplo tras ejemplo. Los Aché de Paraguay, 550 personas en 1970 fueron contactadas, 5 años después 200 habían muerto. Otro pueblo indígena en Brasil, los Tupari, eran 3.000 cuando se les contactó por primera vez en 1927, 7 años después esos 3.000 se habían convertido en 250. Música. Día Mundial de la Salud. Survival International denuncia que los tiempos, los indígenas aislados que aún resisten en el planeta, corren serio peligro, están amenazados, corren el peligro de que su población desaparezca, muera, entre otras cosas, por las enfermedades que les contagiamos. Hablamos de África. Cuatro ancianos keniatas llevan hoy a los tribunales al gobierno británico bajo acusaciones de que fueron torturados durante la represión de la rebelión de los Mau Mau en la década del año 50 del siglo pasado, 1950. Sus abogados argumentan ante el tribunal que estudia la causa en Londres que estos cuatro, tres hombres y una mujer, estos cuatro ancianos keniatas representan a cientos de keniatas que fueron abusados y asesinados durante la rebelión contra el dominio colonial del Reino Unido en Kenia. Gran Bretaña sostiene que no se le puede responsabilizar por el tratamiento durante ese periodo, cuando miles de keniatas sospechosos de apoyar la rebelión fueron recluidos en campos de detención. Hoy comienza ese juicio en Londres. Pues vamos ahora hasta Bolivia. La primera ministra de Defensa en la historia de Bolivia, María Cecilia Chacón, ha jurado su cargo ayer ante el presidente boliviano Evo Morales. Abogada y experta en ciencias políticas, se convierte en la primera mujer en estar al frente de esta cartera en Bolivia. El acto se celebró en el Palacio de Gobierno. Morales pidió a los militares acompañar a la nueva ministra. Con esta ministra de Defensa de Bolivia, son ya 8 las mujeres bolivianas que son responsables de un ministerio en este país. Casualidades de la vida, la primera ministra mujer de Defensa española se apellida Chacón, la primera boliviana también María Cecilia Chacón. De Bolivia a México. En México hay 3.000 desapariciones forzadas desde el año 2006. La cifra la ha dado organizaciones civiles al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Contrasta esta cifra, 3.000 desapariciones forzadas desde 2006, con el informe de la Comisión de los Derechos Humanos de México, que registró tan solo 77 desapariciones en 2010. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas destaca que no hay información pública disponible sobre desaparición de mujeres. Los representantes de la ONU estiman que la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos documentados en México. Además, también dice este grupo de Naciones Unidas que no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar el paradero de las personas desaparecidas o para sancionar a los responsables. Indican que tampoco se ha avanzado en brindar reparaciones a los afectados. Sentencian también que no se han realizado los esfuerzos suficientes y dicen que en el estado de Chihuahua, por ejemplo, al norte de México, muchas de las desapariciones previas a asesinatos de niñas y mujeres se reportaron a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no se adoptaron medidas efectivas para localizarlas. Ante tal escenario, este grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas recomienda al Estado mexicano el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública para combatir la desaparición forzada. El grupo estima que es necesario garantizar que este delito sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informa que entre abril y septiembre de 2010, al menos 11.333 migrantes fueron secuestrados, principalmente por lo que llamaron organizaciones criminales. Este organismo de derechos humanos de México revela que 12 policías también han desaparecido en ese país desde el año 2004 y 4, tan solo han desaparecido 4 en este año 2011. En México seguimos. Las autoridades mexicanas han descubierto los cadáveres de al menos 59 personas en varias fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Los cuerpos han aparecido cerca del lugar en el que se encontraron también los cadáveres de 72 migrantes indocumentados el pasado mes de agosto. Las fosas han sido localizadas este miércoles por el ejército. No se conoce aún la identidad de las víctimas ni tampoco se ha informado sobre la causa de su muerte. Las investigaciones están a cargo de las autoridades locales, pero el gobierno federal se prepara para colaborar en las pesquisas. Una nueva fosa con 59 personas muertas en San Fernando, Tamaulipas. Ayer mismo se han localizado estos 59 cadáveres. Ayer también en México se han realizado diferentes marchas de protesta contra la violencia relacionada con el narcotráfico, que relacionan el gobierno mexicano con el narcotráfico y con las luchas entre los cárteles del narcotráfico mexicano. Estas marchas de protesta han recorrido las calles de más de 20 ciudades de México. Alrededor de 35.000 mexicanos y mexicanas han muerto víctimas de la violencia relacionada con el narco desde que Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra estos grupos al llegar al poder en el año 2006. El revulsivo, uno de los revulsivos de estas marchas de protesta que ha habido en México, en 20 ciudades mexicanas este pasado miércoles, es el asesinato del hijo del poeta y periodista mexicano Javier Sicilia. La madrugada del pasado 28 de marzo apareció asesinado Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor, poeta y periodista mexicano Javier Sicilia. Apareció asesinado junto con otros cuatro jóvenes y dos adultos en el interior de un auto abandonado en la carretera México-Acapulco, con heridas de bala en el cuerpo y amordazado. El escritor, poeta, periodista Juan Javier Sicilia no se encontraba en México cuando la policía encontró el cuerpo de su hijo Juan Francisco junto con esas personas que estaban también asesinadas, y regresó de inmediato a México de Filipinas, donde se encontraba. Al llegar a México habló de su hijo, habló del asesinato de su hijo y de estos otros cuatro jóvenes y dos adultos. Escuchamos a Javier Sicilia, esas palabras que daba al poco de llegar a México, nada más conocer la noticia del asesinato de su hijo.
Yo quisiera que evitáramos las especulaciones. En realidad no sabemos gran cosa, se están siguiendo las líneas de investigación. Lo que tenemos que hacer es, ahorita que esto tomó este camino, es unirnos y salir cada vez más a la calle, que sea justicia y un ya basta, ¿no? Si no nos unimos ahorita y salimos cada vez más ciudadanos y decimos ya basta, no vamos a poder forzar a nuestras autoridades a que cumplan lo que tienen que cumplir, que es hacer justicia. Pedirle a la PGR, porque este caso lo está tomando la PGR, que no queremos chivos expiatorios, que queremos a los culpables y no queremos que estén libres nuevamente. Y decirle a las autoridades que cada hijo, cada muchacho que caiga y que vuelva a caer es hijo nuestro. Cada muchacho ahora es nuestro hijo. Cada muchacho que haya sido corrompido por el crimen organizado es también nuestro muchacho. Somos responsables de eso y tenemos que exigirle a las autoridades que no queremos más un muchacho destruido, un muchacho caído bajo la corrupción, de la violencia y de la imbecilidad, y no queremos un muchacho más corrompido por el narcotráfico o por el crimen organizado. Sarmiento, en un artículo que me dedicó, también se criminalizaba a los muchachos. Hay una doble crimen. Hay veces que los muchachos son asesinados, lo hemos visto en Ciudad Juárez, lo hemos visto en otros lados, y después los acusan de complicidad con el crimen organizado. Son doblemente estigmatizados, doblemente asesinados. No debemos permitir tampoco eso. Hay muchos muchachos que están cayendo y que además los estigmatiza el gobierno y a veces hasta los medios. No podemos tener este tipo de especulaciones. Muchos de los muchachos que están cayendo son inocentes y les debemos su reivindicación, su dignidad, ¿sí? Estos, mi hijo Juan Francisco, Julio, Luis, Gabo, son muchachos que deben ser reivindicados. Eran muchachos que estaban el futuro de este país, eran muchachos de este estado, eran muchachos que estaban, mi hijo había terminado, estaba a punto de terminar su carrera de administración de empresas, estaba trabajando como administrador en Cárdica, en esta institución, hospital enfermedades cardíacas. Luis era un muchacho que estaba llevando adelante su empresa, él era diseñador gráfico. Julio estaba terminando arquitectura, un excelente basquetbolista. Mi hijo y Luis eran excelentes jugadores de fútbol, mi hijo tenía la beca de deportiva y Gabo tenía un puesto ahí en galerías donde vendía cosas de estos juegos de aventuras, ¿sí? Todos eran muchachos que estaban y tenían un futuro y fueron cegados por la imbecilidad del crimen y por la ceguera de nuestras autoridades. Ahorita a pedir y a exigir justicia y a exigir un ya basta, cosas que ya nos indignan a todos, ¿no? Porque se han vuelto hasta indignos. Todavía las mafias antiguamente tenían códigos de honor, ahora ya no hay ni siquiera un código de honor. Matan impunemente, matan sádicamente a quien sea, a cualquiera. No podemos ya permitir eso y la PGR no puede seguir siendo cómplice con su silencio o con sus ausencias para impartir justicia de esto. Y en nuestras manos tenemos esto, la ciudadanía lo tiene en sus manos. ¿Cómo? Presionándoles, exigiéndoles, y que se vea, y que se transparente, y que sea de cara a la gente. Así es, yo también les hago un llamado al crimen organizado y al subproducto de ese crimen, porque hay un subproducto también que aprovecha y usa y crea más desconcierto el que estamos viviendo. Vuelvan a sus códigos, la ciudadanía no se toca, la ciudadanía es sagrada, los niños son sagrados, los muchachos son sagrados, no se tocan, y eso lo saben ellos, y tienen que proteger a la ciudadanía. Sus pleitos, su búsqueda de estar en el mercado es otro problema, ahí que lo arreglen con las leyes del mercado, pero la ciudadanía hay que protegerla, y esos códigos de honor se han roto, y no podemos tampoco permitirlo. Les exijo también a ellos, en nombre de todos, que vuelvan a sus códigos y van a seguir con esta guerra, ¿no?
Ahí está, en un extracto de las palabras de Javier Sicilia, en esa rueda de prensa que daba para explicar cómo se sentía tras el asesinato de su hijo el pasado 28 de marzo, junto a otros jóvenes en un coche fueron baleados, asesinados, estaban amordazados, como os he contado, cuando aparecieron los cadáveres. Tras ese llamamiento que hacía a movilizarse, Javier Sicilia, más de 20 ciudades de México recogían el guante, miles de personas protestaban, denunciaban las muertes que en los últimos años están aumentando, los asesinatos que están aumentando en esa lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico. Dejamos México, vamos con algunas noticias, algunas citas que tenemos para la agenda del día de hoy. Esta tarde en Bilbao a las 7 se inaugura el Encuentro Internacional Reflexiones Feministas en torno a la soberanía alimentaria. Organiza Mundubat y van a estar participando en una conferencia inaugural sobre el agronegocio. Arantxa Rien, de Ene Vizcaya, Belén Verdugo, de la CUAG, de la revista Soberanía Alimentaria y Género, y Lucinella Miranda de Freitas, del MST. A las 7 de la tarde, conferencia inaugural del Encuentro Internacional Reflexiones Feministas en torno a la soberanía alimentaria. A esa misma hora, a las 7, en el edificio de la Bolsa, en el Casco Viejo, la CNT y Sede Antifascista, que invitan a la proyección del documental Ochoaren Hacha sobre la guerra civil, y también habrá después un debate. Hoy también, en este caso en la Alhóndiga, comienza Gutun Zuria, Festival Internacional de las Letras. Esta tarde a las 6:30, conversaciones con Slavoj Žižek, y a las 8 con Salman Rushdie. Después, mañana también habrá actividades el sábado y el domingo. Finaliza Gutun Zuria, Carta Blanca, Festival Internacional de las Letras. Dentro de la segunda semana por una economía más justa, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco en Sarrico, esta tarde a las 4, de 4 a 6, estará Isidro Jiménez, de Ecologistas en Acción, hablando sobre consumo responsable y también después habrá un cineforum. Se proyectará el documental Comprar, Tirar, Comprar. Esta tarde a las 8 en la calle 2 de Mayo, en el número 7, en los locales de GOAC, charla-taller sobre la realidad del VIH, del virus del SIDA. Como decíamos, hoy arranca la Corrica a las 5 y media, a las 7 y media, en la Ecochea, en el barrio de Irala. Darán también, celebrarán a su manera el inicio de esta Corrica con un Corrica poteo. 7 y media, Ecochea. El colectivo Icacha organiza durante este mes una serie de charlas sobre la cárcel y la represión. Esta tarde, Mujer y Cárcel, a cargo de la abogada Larraitz Ugarte, en el Gasteche de Hernani, este jueves, hoy a las 7 de la tarde. Y una cita más dentro del ciclo Conferencias Modelos para el Socialismo del Siglo XXI que organiza el Instituto para la Promoción de Estudios Sociales, IPES, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en el Aula Magna, en Donostia. Estará a las 8 impartiendo una conferencia Tony Andreani, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de París 8. Hablará sobre el proyecto de socialismo asociativo en Europa. También esta tarde, dentro de las actividades que os proponemos, está a las 7 y media la presentación del nuevo libro de Alberto Núñez. Exit se llama ese libro. Tenemos ya aquí a Alberto preparado con su guitarra para presentarnos el libro, para presentarnos también su música, que suena así.
Zure begiak ikusi eta ohartu nintzen, nire bizitzaren parte izan zintezkelaz, baina ez da biak bat izateko garaia. Baina zure begiak ikusi nituen eta hartu nintzen, nire bizitza izan zintezkelaz, baina ez da biak bat izateko garaia. Begiak izan ditudanean zeureak ikusten ditu eta horrek esan nahi du neure bizitza izan zintezkela.
Pues ahí está, es la voz y la música de nuestro invitado de aquí, en Mar de Fueguitos. Como os decíamos, él se llama Alberto Núñez, es músico, es escritor, canta, es también tenor. Y bueno, nos va a presentar mañana aquí en Bilbao, en Bidebarrieta, pues sus últimos proyectos, ese libro del que vamos a hablar a continuación y también creo que algo de música. Muy buenas, Alberto.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Orca?
¿Qué tal andamos?
Muy bien.
Muchas cosas has hecho, o eres capaz de hacer. Decíamos cantar, componer, escribir.
También. Sí, bueno, yo estudié psicología, parece que me iba a dedicar a la psicología, pero la vida quiso llevarme por otros derroteros y ahora pues me dedico más a la música y la escritura, de momento como un hobby, pero la verdad es que me gusta mucho.
Cuéntanos qué vas a presentar mañana, qué vas a hacer mañana en Bidebarrieta, en la biblioteca.
Pues mañana a las 7:30, mañana viernes, presentamos en Bidebarrieta mi última novela, Exit, que es la segunda parte, la continuación y conclusión de La Puerta, publicada por Ediciones Beta el año pasado, y es la novela que cierra un poco el ciclo, ¿no? La historia, para todos los lectores que se quedaron ahí un poco a medias con la primera entrega, pues con esta se van a ver espero que satisfechos.
Una novela fantástica y de suspense que, bueno, viendo, bueno, leyendo lo poco que conocemos del argumento de esa novela, por donde discurre, la verdad que fantasía tiene mucha, ¿o no?
Sí, tiene fantasía, es una novela fantástica, desde luego, con elementos de ciencia ficción, pero es un poco el pretexto para contar la historia de fondo, ¿no? Es un poco lo que pasa en las óperas, que lo mismo te ponen la acción en el siglo XX que en el futuro, que en la época en la que está escrita la ópera, ¿no? En la Edad Media o en la época de los griegos, los romanos, etcétera. Entonces es un poco eso, ¿no? Es un poco el marco en el que se cuenta la historia, pero que podía haber sido otro perfectamente.
Cuéntanos, tenemos aquí, aparecen lugares como, bueno, cuéntanos un poquito, ¿por dónde discurre esa novela?
Bueno, pues es la historia de Álvaro, un chico de 16 años que se embarca en una odisea que le lleva a cruzar media Europa en un taxi que se cae a pedazos y posteriormente el medio universo en una especie de ingenio fabuloso que le lleva a través de un agujero de gusano a un planeta errante gigantesco que se precipita hacia la Tierra. Su misión no es otra que la de llegar hasta allí con su tío o su presunto tío, porque no queda muy claro, por lo menos en la primera parte, que es quien le invita a esta odisea, un sabio excéntrico que ha investigado todo esto. Entonces ese es un poco el planteamiento de entrada de la novela, luego es todas las peripecias que le pasan en ese mundo asombroso. Y después está, pues eso, su misión, que es la de llegar hasta el norte de ese extraño mundo, que es un mundo completamente distinto del nuestro, cambiante, acrisolado, cambia el paisaje a cada paso, el agua es mercurio multicolor, como aparece en la primera página, en una especie como de poema, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un mundo fantástico, quizá basado en parte en Tolkien, etcétera, pero que luego no tiene nada que ver, ¿no? Es como una deformación también onírica de lo real, etcétera. Yo creo que es muy, muy interesante. Y ese es un poco el punto de partida. Ese es un poco la punta del iceberg de todo lo que realmente está pasando detrás de...
Y con muchísimos personajes.
Y con muchos personajes, porque muchos personajes se dirigen al norte de ese país que se llama el Nur, que va a haber un gran congreso donde se va a decidir la preeminencia de una de las dos grandes deidades de ese planeta, y en base a esa decisión, pues tomarán las decisiones oportunas para ver si pueden hacer algo para evitar esa colisión terrible que acabaría con la vida en los dos planetas y prácticamente en todo el universo conocido, o si están a tiempo o si no se puede hacer nada.
Para quienes leyeron La Puerta, la primera parte de esta historia, no sé si ahora ya se desvelan todos los secretos, se cierra el círculo, como si dijéramos.
Sí, sí. La verdad es que lo ponía en una nota de autor en la primera parte y efectivamente se cierran todos los círculos, no se deja nada en el aire, y lo que se queda en el aire tiene su sentido también, el dejarlo ahí en ese punto.
Con Exit, esta es ya tu quinta novela, creo.
Sí, esta es mi quinta novela publicada.
¿Y son todas del mismo formato, tipo eso, novela fantástica? ¿O?
No, es esta, que en realidad es una novela, Reflejos y sombras, publicada en dos volúmenes. Y las anteriores no, las anteriores, una es un thriller, la otra es también una especie de thriller hospitalario en Miami, y la otra se ambienta en Murcia, una historia muy dura, escrita con otro autor, con José Vinuesa, que ya no está entre nosotros, pero esas tres novelas son en colaboración con José.
Novelas y también poesía, creo que escribes, no sé si tienes publicada también.
Sí, poesía publicamos en su día por internet. Y en blogs y demás, pero en papel todavía no. Hemos hecho alguna edición nuestra para nosotros, pero no.
Este libro Exit está en las, me imagino, editado por Beta, en todas las librerías.
Se puede encontrar en cualquier librería.
Mañana a las 7:30 esa presentación, vas a estar tú y va a estar también un periodista acompañándote y va a estar también alguien al piano. También cuéntanos un poquito qué es lo que va a haber mañana en esa presentación, ¿cómo va a ser?
Sí, vamos a presentar, últimamente me acompaña Michel Casas, un gran profesional y un grandísimo amigo, y estará al piano Mikel Gaztañaga, un pianista excepcional de aquí de Bilbao. Y eso, presentaremos también unos temas míos y algunas versiones, así de ese estilo classical crossover, tipo Andrea Bocelli, un poquito en esa línea, para vestir un poco la presentación y presentarme también de una manera un poco original y agradecer a la gente que acuda.
Tú decías, eres licenciado en psicología por la Universidad de Deusto. Hemos dicho que también eres tenor, además tienes mucha formación en ese campo también. Cuéntanos cómo sale todo eso, cómo en un momento dado descubres que lo tuyo también es cantar. No sé, cuéntanos.
Yo creo que la música me gustaba desde pequeño. Yo empecé en la Coral de Bilbao con 8 añitos, en el coro infantil, y ahí empecé a estudiar solfeo y a dar mis primeros coletazos en el mundo de la música. Luego, estudié psicología y después de terminar psicología, empecé en el conservatorio a estudiar canto, y luego me dieron una beca para estudiar en la Escuela Reina Sofía con Teresa Berganza, y una cosa te va llevando a la otra, y ahora me dedico a cantar profesionalmente. Es muy difícil compaginar psicología con el canto, porque sobre todo las óperas y las zarzuelas son montajes muy largos que te exigen estar meses fuera de casa, ¿no? Entonces es complicado, y entonces ya exclusivamente me dedico a cantar.
Cantas, y además tienes muchos bolos, no sé si dice bolos también esto de la ópera, pero tienes actuaciones ya cerquita, y sí. Y la gente que nos está escuchando también te puede ver, te puede escuchar por aquí, ¿no? También.
Sí, así es.
Uh-huh. ¿Cuándo vas a cantar? No sé cuándo tienes.
Pues el sábado estrenamos Eugene Onegin en Luis Calduna. Ahí tengo una pequeña intervención en el primer acto como solista, y para el año que viene ya tengo también varias óperas y varias zarzuelas con Abao, en el Palacio Euskalduna y con el Teatro Arriaga de Bilbao.
Con esto de los libros, con las novelas ya sabemos que no se puede prácticamente vivir. No sé si juntando los libros y lo del canto sí, o hay que todavía hacer más cosas para poder sobrevivir.
Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que soy un poco un culo inquieto, entonces estoy metido en muchas cosas, y siempre que me proponen algún proyecto me suele resultar interesante, y ahí estoy. Quizá por mi doble faceta, que también he estado en grupos de música moderna, pues me gusta mucho esta doble tendencia, ¿no? De combinar la música moderna con la música clásica.
Tengo una duda. Vamos a escuchar, no sé si otro de tus temas para despedir esta uh-huh. charla. Pero no sé si antes, si se puede, no sé si ha cantado aquí un tenor, si puede cantar aquí un tenor o algo, si se puede escuchar algo, un trocito de algo
sí,
cantado.
Sí, voy a hacer una canción Caruso, que es una de las canciones que vamos a hacer en la presentación, que tiene esa parte más íntima, más suavecita en la estrofa, y luego en el estribillo, que es más, como más lírica.
Ah, sí, también, sí. Vale. Y luego la que tenías, porque tenías prevista.
Y luego la que tenía prevista, sí.
Vale, si quieres, perfecto.
Sí, te parece.
Vale, pues cuando quieras.
Uh-huh. Vamos con Caruso.
Cuido del mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce, ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Una catena oramai. Sangue di te bene sai.
Impresionante. Nos hemos quedado sin palabras, y así, sin apelo, sin ensayar,
sí,
ni nada.
Apelo.
Fácil. Bueno, pues si te parece, recordamos la Caruso el sábado.
Uh-huh. Caruso el viernes. Mañana.
Ah, también.
Vamos. Sí, mañana en la presentación haremos un par de canciones
mías.
Y luego unas versiones.
Vale, pues mañana a las 7:30 en la biblioteca de Bidebarrieta estará Alberto presentando su libro, cantando, le acompañará Michel Casas, el periodista, y luego también va a estar Mikel Gaztañaga al piano. Uh-huh. Esic se llama la novela, y quienes leyeron la primera parte pueden leer la segunda, y quienes no, pues que compren la primera y la segunda y lean las dos.
Muy bien.
¿Se puede leer la segunda sin haber leído la primera?
Sí, mejor. Yo creo que sí. Además, también. Yo creo que es interesante leer el final y luego volver a ver al principio, a ver qué es lo que ha pasado con todos esos personajes.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto, por haber venido hasta aquí.
Pues a ti.
Y nos despedimos con una de esas canciones, no sé qué vas a cantar.
Sí, una canción mía, esta vez en inglés. Me gusta componer en italiano, inglés, euskera, dependiendo del momento. Y esta es en inglés.
Pues cuéntanos de qué va esta canción.
Se titula I'm Crazy for All the Things You Are, algo así como estoy loco por todas las cosas que tú eres. Y eso, es una canción romántica que habla del amor, así en mayúsculas. Y es una canción sencilla, pero yo creo que es muy bonita, muy, muy directa.
Ok, pues con esta canción, si te parece, nos despedimos, ¿vale? Un saludo, vamos allá.
Muy bien. Crazy, I'm crazy for your love. Crazy, I'm crazy for your eyes. Crazy, I'm crazy for your smile. Crazy, for all the things you are. Crazy, I'm crazy for your tears. Crazy, I'm crazy for your pain. Crazy, I'm crazy for your sight. Crazy, for all the things you are. Love, forever love, love, only forever love, love is the only important thing. I'm crazy for your smile. Crazy for all the things you are. Crazy.
Pues ahí está. Dejamos a Alberto Núñez y nos vamos hasta Estados Unidos. Se hablan de que va a ser una de las mayores demandas de la historia en ese país, y en este caso es contra el gigante Walmart, un imperio comercial con más de 1 millón de empleados, el minorista más grande del mundo, al que sus trabajadoras denuncian por discriminación sexual. El pasado 31 de marzo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos empezó a debatir el caso. Debe decidir si la demanda presentada hace 10 años por unas empleadas de uno de sus almacenes de Pittsburgh, en California, puede ampliarse a toda la cadena y adoptar la forma de una demanda popular a la que podían acogerse 1,5 millones de empleadas de la última década. Las primeras mujeres que denunciaron a la cadena en San Francisco en 2003 alegan que se les debería permitir ir a juicio contra el minorista por haber recibido salarios inferiores y menos promociones que los hombres en los 3,400 centros estadounidenses. Walmart tiene más de 8,000 tiendas en todo el mundo. Dicen que esa discriminación abarca desde finales de 1998. La decisión del Supremo de Estados Unidos se espera para finales de junio y podría cambiar el panorama legal de las demandas laborales y otro tipo de acciones populares, afectando a otras muchas causas. Varios jueces cuestionaron en esta primera sesión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que la supuesta discriminación se extendiera a toda la cadena. El conservador Anthony Kennedy dijo no ver ninguna práctica ilegal, y su colega Antonin Scalia calificó de inconsistentes los argumentos de las empleadas. Walmart fue fundado en 1962 por Sam Walton y tiene un historial laboral muy controvertido. De hecho, no permite, por ejemplo, que ninguno de sus empleados ni empleadas se afilie a un sindicato, una de las razones por las que no ha conseguido implantarse, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Además, ha sido criticado también por no tratar, como debe ser, con justicia a sus trabajadores, que ganan poco más de $15,500 al año, cerca del salario mínimo, y también por el impacto negativo que la forma de funcionar, de trabajar, de Walmart tiene en las economías locales. En espera de lo que diga el Tribunal Supremo a esta lucha de estas trabajadoras de Walmart, Betty Dux, por ejemplo, fue la empleada que comenzó este caso y es la empleada de Walmart que da también nombre al caso. Dijo en la vista oral ante el Tribunal Supremo: sin una acción popular no se podía hacer nada contra la discriminación. Walmart es demasiado grande, una acción popular nos da una oportunidad. Eso es todo lo que pedimos, no vamos a perder, dijo Betty ante el Tribunal Supremo en esa vista. Ahora, pendiente de lo que diga este tribunal, se prevé que para el próximo mes de junio. Incluso, si prospera la demanda, es poco probable que haga mella en este gran coloso, en esta empresa, en Walmart. Expertos legales y financieros estiman que, aunque Walmart pierda en el Supremo, la compañía, con más de 400.000 millones de dólares en ventas, tiene fondos suficientes para pagar una gran indemnización que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares sin que afecte a sus resultados. Eso es una gran empresa. Incluso en el caso de perder, apenas va a suponer para ella unos centimillos, 1.500 millones de dólares. La lucha continúa en esa empresa, en Walmart. Sobre esa lucha, sobre las mujeres que han demandado a Walmart, nos habla hoy en su espacio Gustavo Duc.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Parece mentira, pero no lo es. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos, en San Francisco, dictaminó recientemente que cientos de miles de empleadas de Walmart, el gigante vendedor, pueden demandar colectivamente a la empresa por recibir salarios más bajos y menos ascensos que sus compañeros de trabajo de sexo masculino. Tan grande es Walmart que su sexismo podría representar la mayor demanda colectiva por discriminación laboral en la historia de Estados Unidos. Dice Walmart que apelará a la Corte Suprema. Quizás porque allí son 7 los decididores y 2 las decididoras.
Todos pendientes ahora, todas pendientes fundamentalmente de lo que diga el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Para finales de junio se espera esa sentencia en el caso de que admitan las demandas de estas trabajadoras de Walmart, alrededor de 1.5 millones de empleadas de la última década de esta multinacional de Walmart podrían sumarse a esta demanda contra la empresa, podrían rascarle a la empresa de llegar al final del caso y ganar hasta, se espera, 1.500 millones de dólares.
Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Hemen da, korrika amazazpi.
Bakoitzaren abia puntua zein nahi dela ere, herritar guztiak euskalakari izango diren Euskal Herria da korrikaren azken helmuga.
Euskal Herri euskalduna da haikaren azken helburua.
Maitatu, ikasi, ari, euskalakari.
Pausos, pausos. Con ese llamamiento a convertirnos en euskalakaris vamos a quedarnos. Ya queda nada, apenas unas horitas para que arranque esta nueva edición de La Corrika. Pasito a pasito también nosotros nos vamos hasta mañana. Mañana regresamos, mañana hablaremos con unas gentes que inauguran en Bilbao, en el casco viejo de Bilbao, su primera tienda gratis. Las gentes del colectivo de Saskundea abren mañana en Bilbao, inauguran en el casco viejo la tienda gratis de Balde. Mañana os vamos a contar cómo es una tienda gratis, cómo se puede pasar por allí y qué cosas podemos llevarnos totalmente gratis de esa tienda. ¿Qué es lo que quieren conseguir con esa tienda gratis de Balde las gentes de Saskundea? Mañana os lo contamos. Decir también que se puede participar no solo llevándose cosas de la tienda, sino también pues haciendo turnos. Bueno, mañana os lo contamos aquí con las gentes de Saskundea. Hablamos de esa inauguración que va a tener lugar la primera tienda gratis de Bilbao mañana en el Casco Viejo y aquí en Mar de Fueguitos. Os dejamos con la música de La Corrica y mañana volvemos con más historias. Agur.